Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 4 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Acabamos un día en el que hemos conocido cómo va a ser la vuelta de los aficionados a las gradas de los recintos de fútbol y baloncesto. La norma principal es que se limita el aforo a un 30% en los espacios interiores y a un 40% en los exteriores. Se trata de un acuerdo de mínimos respaldado por todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, que se ha abstenido. Y es que aunque descienda la incidencia acumulada, todavía es muy pronto como para volver a escenarios prepandemia, básicamente porque la situación en los hospitales sigue empeorando. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
También es importante subrayar la ocupación hospitalaria, especialmente la de camas UCI. Con los datos a día de hoy, tenemos que más de 10.000 personas están hospitalizadas con COVID en nuestro país y que más de 1.800 están en la UCI. También el número de fallecidos, lamentablemente, está aumentando. Como saben, cuando tenemos una onda epidémica, al tiempo vienen las hospitalizaciones, UCI y después los fallecimientos.
Prueba de que la desescalada tiene que ser paulatina es que hoy el gobierno catalán ha informado que se contagiaron más de 2.000 personas en tres festivales de música que se celebraron el mes pasado. Hablamos del Vida Festival, Canet Rock y Cruïlla. Es un 58% más de positivos de lo que esperaba la Generalitat. No sorprende que varios consejeros autonómicos sigan pensando en implementar el certificado COVID, que solo se está aplicando oficialmente en Galicia. Este miércoles el sector del ocio nocturno se pronunciaba sobre el asunto. Aceptan el pasaporte, pero solo si se permite recuperar sus horarios, los aforos y la pista de baile al 100%. Hace un rato hablábamos aquí en esta linterna con Juan Rambla, que es el portavoz de la Asociación España de Noche.
Cuando nosotros cerramos, según en qué comunidad, a las 2 o a las 3 de la mañana, nosotros tenemos a la gente controlada de nuestro establecimiento toda la noche luchando para que cumplan con todas las normas, cerramos, se unen en la puerta, se quitan todas sus mascarillas y se ponen a decidir dónde van a hacer a continuar la fiesta. Sí. ¿De qué sirve esto? ¿No sería mejor que estuvieran hasta las 6 de la mañana dentro de nuestro establecimiento, controlados, y que a las 6 se fuesen a dormir?
A pesar de que los movimientos turísticos han bajado drásticamente en España, son muchos los que ya están de vacaciones o están a punto de marcharse. Unas fiestas que llegan justo en un momento muy delicado de esta quinta ola. Por eso hoy en COPE estamos analizando qué pasa si uno se contagia durante nuestros días libres. Jorge Richter.
En caso de que nos contagiemos en nuestro lugar de veraneo, para que no perdamos los días de vacaciones, es necesario que solicitemos la incapacidad temporal. Así lo expresa el abogado Tirso Gracia.
Solicitar la incapacidad temporal y las vacaciones quedarían, las partes no disfrutadas quedaría interrumpida.
Y otro caso muy común es qué pasa si tenemos que hacer la cuarentena en nuestro lugar de veraneo por contacto estrecho.
Lo que tiene que hacer es también solicitar la incapacidad temporal. Por varias razones. Primero, es un elemento de prueba fehaciente ante la empresa para decirle, oiga, yo soy contagiado, tengo un documento en el cual así lo dice. Y el segundo efecto, que es el hecho de que se interrumpen también las vacaciones no disfrutadas.
El abogado asegura que con ello conseguiremos aplazar esos días perdidos por un periodo máximo de 18 meses sujetas a la finalización del año, o sea, a partir de enero de 2022.
Hoy hemos conocido que un jurado popular juzgará a los autores del crimen del joven coruñés Samuel Luiz. El juez ha citado para mañana a los cuatro mayores de edad detenidos por este hecho para decidir qué tipo de delito les va a imputar. COPE Santiago, Jesús Carballo.
Los cuatro investigados mayores de edad comparecerán mañana jueves a partir de las 10 de la mañana para conocer el delito que se les imputa, homicidio-asesinato, a determinar a lo largo de la instrucción. La policía confirmaba esta semana que las pruebas de ADN practicadas en el cuerpo de la víctima, la ropa y una botella vinculan a los dos primeros arrestados directamente en los hechos. En cuanto a la mujer, su papel, el de encubridora. Los investigados con edades entre los 16 y los 25 años se les considera autores de un delito contra la integridad física consumado y otro en grado de tentativa por la agresión sufrida, en este caso por Ibrahima, uno de los dos senegaleses que trató de auxiliar al joven fallecido.
En este mismo momento, el precio de la luz en el mercado mayorista marca su tercer máximo histórico. Es la franja más cara del día, que ha registrado una media de 105 euros por megavatio hora. Viendo esta tendencia, cada vez más gente piensa en el autoconsumo fotovoltaico. 7 de cada 10 españoles ya lo consideran una opción en el corto o medio plazo. Rubén Prieto.
Es el caso de Patricia. Esta madrileña llevaba planteándose la instalación de placas solares desde hace varios años.
Es verdad que por unas cosas y otras al final siempre lo posponíamos, pero bueno, a raíz de la fuerte subida de la luz de hace 2 meses, nos decantamos. Lo que se reduce es una barbaridad.
Ella no es la única. El autoconsumo eléctrico está de moda. Su coste es un 50% más barato si lo comparamos con hace 5 años. Esto, sumado a una mayor potencia, hace que sea una opción muy recomendable a medio plazo. Borja Osta es subdirector de Selectra, una comparadora de tarifas eléctricas.
A lo mejor hay un pago de unos 4.000 euros y al final se va amortizando entre 5 y 7 años en la amortización media.
En 2020 se batió el récord de megavatios de potencia fotovoltaica instalados, con un 20% destinado al autoconsumo doméstico. Ahora, en tan solo 7 meses de 2021, se ha superado la cifra del año pasado, con 714 megavatios instalados.
Y momento ya de irnos a Tokio, y hemos sumado la 10ª medalla para España gracias a la vela. Jordi Samar y Nicolás Rodríguez se han colgado el bronce en esta jornada. Quedan solo 4 días de Juegos Olímpicos, así es que confiemos en que mañana recibamos más buenas noticias. Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas. Pues mañana seguramente sea el último día grande de muchos deportes. En total, mira, 3, 6, 9, 12 deportes con españoles que nos quedan en los Juegos Olímpicos. Y de esos 12, en 9 habría incluso opciones de medalla. Evidentemente algunas muy difíciles, como el chaval que nos ha conquistado a todos, el pamplonica Asier Martínez, en el 110 metros vallas. ¿Qué más hay? Piragüismo. Ya sabes que es el deporte que nos tiene que dar medallas. Primero en el K1 200, Arévalo y Cravioto. Luego en el K2 1000, Cubelos y Peña. Empieza el karate. Nuestras 2 medallas supuestamente seguras y con la más fiable, Sandra Sánchez, que lleva 49 medallas en las últimas 49 competiciones. No falla desde 2015. Habrá el ciclismo en pista. Si Albert Torres primero en el Omnium y luego en el Madison nos dan una buena alegría. Empieza la marcha también con los chicos. Si fallan chinos y japoneses, igual los nuestros consiguen meterse ahí arriba. Son los mejores de Europa. Yo tengo una pedrada que es la escalada, con Alberto Ginés, un chaval muy jovencito de 18 años, extremeño, que puede mañana rascar una medalla. Y dejamos para el final los 2 equipos. A la 1:10 de la tarde en España, semifinal de waterpolo femenino España-Hungría. Yo creo que somos favoritas y yo creo que vamos a estar en la final. Y a las 2:00 de la tarde, el balonmano masculino España-Dinamarca. Una guerra en todo lo alto que veremos a ver quién se lleva. Así que mucho que disfrutar mañana, mucho que ver en los Juegos Olímpicos y esperemos muchas medallas que contaros en la antena de la cadena COPE.
Primeros días de agosto estás empezando tus vacaciones y una de las mejores cosas del verano, sin duda, es ir al pueblo a disfrutar con nuestra familia y nuestros amigos. Y aquí entran en juego las tradiciones. En pleno verano y sobre todo en los pueblos del sur, donde hace calor, es muy común, cuando cae el sol, salir a las puertas de las casas. Es muy típico de Algar, uno de esos pueblos blancos de Cádiz. Lo ha explicado Kili, vecina de Algar, en Mediodía COPE.
Bueno, es una tradición, una costumbre que hay aquí en Algar, que es cuando ya hace más fresco, a partir de las 7, 8, solemos salir a lo que es a la puerta de nuestra casa, junto con los vecinos colindantes, sacamos nuestras hamacas y allí nos ponemos a charlar.
Pero es que además en el pueblo no quieren que esta tradición se pierda y por eso el alcalde y su equipo se pusieron en contacto con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía e hicieron una petición para que estas charlas al fresco se conviertan en patrimonio inmaterial de la humanidad. Desde el minuto 1, los vecinos se mostraron entusiasmados con la iniciativa, hasta los más jóvenes se apuntan también a esas charlas. El objetivo es menos redes sociales y más comunicación con la familia y con los vecinos. José Carlos Sánchez es el alcalde de Algar.
No podemos dejar de perder esta bonita tradición. Nosotros hemos sacado un lema: que las redes sociales no acaben con una de nuestras tradiciones más populares. Y como bien dice, pues no es lo mismo hablar por teléfono que verlo en persona, ver el aspecto, ver cómo está. Y como bien decimos, con una mirada sabemos muchas veces cómo se encuentra tu madre, tu hermano o cualquier familiar, cualquier amigo.
Y es que esta tradición la practican todos los algareños. Como te digo, no se la pierde ni el alcalde.
Mi madre tiene 82 años. Ella ha seguido con su tradición de sentarse al fresco y cada vez que tengo un ratito me siento con ella y hablamos del día a día. Ella me cuenta lo que ha hecho durante el día y yo le cuento a ella lo que yo he hecho durante el día. Y sin redes sociales, sin nada, está tranquilo escuchándola y ella escuchándome a mí o escuchando al resto de vecinos. Para mí es un honor seguir la tradición esa.
No sabemos si lo van a conseguir, que esas charlas se conviertan en patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo que es seguro es que lucharán por mantener la tradición de seguir charlando a las puertas de sus casas a la caída del sol. Vamos a ver cómo está el patio. Y empezamos nuestro repaso a la prensa por las principales webs y lo hacemos, Álvaro García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Por cope.es.
Leemos que el gobierno aprueba un 40% de aforo máximo en eventos deportivos para el mes de agosto. Carolina Darias comunicó que los eventos en recintos cerrados tendrán un aforo del 30%. Nuestros compañeros también destacan que la ministra de Sanidad ha asegurado que no está en la agenda del Ejecutivo traspasar la competencia del MIR a Cataluña. Hemos hablado sobre ello hace un rato en esta tertulia. En el Confidencial, más deporte. Barça y Atlético de Madrid apoyan el acuerdo de Tebas con un fondo de inversiones y dejan aislado al Real Madrid, que se opone. Y también destacan que la Generalitat de Cataluña pone en riesgo el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno al ningunear a Aragón. Lo denuncia el presidente aragonés, Javier Lambán, en una entrevista en El Confidencial. Voz Populi lanzan un mensaje del sector de las residencias de mayores: pasaporte COVID y tercera dosis ya para los mayores. Estos centros exigen medidas contra los rebrotes porque los contagios se disparan en julio hasta los más de 1.000 positivos y 37 fallecidos semanales en niveles que no se registraban desde marzo. Y News Diario destaca los datos favorables de la evolución de la pandemia, segundo día seguido de bajada en hospitalizados por COVID y la incidencia cae a 633. Los hospitalizados por COVID en España están ligeramente por encima de los 10.000 después de dos jornadas consecutivas de bajada.
Y vamos a repasar también las portadas de los principales periódicos porque tienes unos cuantos encima
sí, tengo unos cuantos
de la mesa. Bueno, tienes un despliegue aquí que casi
sí,
me tengo que ir yo para dejarte sitio a ti.
Sí, son cinco portadas y viéndolas así de forma general, ¿sí? Tres de ellas abren con fotos de los Reyes en su tradicional foto veraniega y dos de ellas con la campaña de vacunación en menores.
Pues empezamos por el diario ABC.
Eso es, y parten con esa foto de los Reyes y sus hijas con la España rural, un plano general de la princesa de Asturias, de Felipe VI, Leticia y la Infanta Sofía, donde destaca que cambiaron el tradicional posado veraniego por un paseo por la sierra de Tramontana, la zona más despoblada de Mallorca. También destaca que la Liga arrancará con el 40% de público en los estadios. En la 2 de ABC, una foto de Xamar y Rodríguez, la décima medalla, la vela celebra.
Qué bien nos ha sabido esa medalla.
Y no la esperábamos, o sí, porque es un deporte que siempre da muchos éxitos, pero quizá no eran los protagonistas que más esperábamos.
Bueno, pero ahí la tenemos la medalla.
Eso es, la vela celebra su segundo metal en el Tokio, el bronce en la clase 470. Además, en coronavirus y economía, crisis económica, la variante Delta restará más de 3.300 millones al PIB este verano. La recuperación del turismo más lenta de lo esperado amenaza el objetivo de crecimiento previsto.
Avanzamos con El Mundo, La Razón y La Vanguardia. Veo que más o menos titulan por lo mismo. Podemos.
Sí, Podemos. Prat. Que torpedea la ampliación del Prat, que pactó Sánchez, se opone a la conversión del aeropuerto en un hub internacional por razones ambientales. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que habló con la vicepresidenta Díaz para unar posturas, critica, Colau, que el proyecto prevé aumentar en 20 millones los turistas hacia Cataluña.
Uh-huh. ¿En La Razón?
En La Razón. En este sentido es una información propia de La Razón. Podemos muestra su anticapitalismo con 36 cuentas y 12 millones. Sus fondos se reparten en los bancos que critica, incluidos algunos que ataca con ferocidad. Además de decir que el chiringuito de Monedero, el Instituto 25M, tuvo unas pérdidas de más de 83.000 euros.
Uh-huh. ¿Y La Vanguardia y El Periódico y terminamos?
Pues fotos para la campaña de vacunación en los menores, porque recordemos que ha comenzado hoy en Cataluña, entre los 12 y los 15 años, un grupo de chavales haciéndose un selfie después de recibir esa vacuna. También destaca La Vanguardia la Liga, que pacta un fondo que aporta 2.700 millones a los clubes. El Barça recibirá un crédito blando de 284 millones que a corto plazo aliviaría parte de su tensión salarial, en otras palabras, la renovación de Messi.
¿Y qué va a pasar con los aforos? También luego recoge el periódico, ¿no? En los eventos deportivos.
Eso es, ese 40% para los eventos que se celebren en exteriores, el acceso a los estadios de fútbol, y el 30% en recintos cerrados. El público volverá, eso sí, con mascarilla obligatoria y sin comida, y se dará prioridad a los aficionados locales.
¿Y se revisarán las normas?
Pues el mes que viene.
El mes que viene. Bueno, pues lo contaremos. Gracias, Álvaro.
Así, hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos a aprovechar para darnos un último paseito por las redes sociales, porque ahí estáis hablando sobre la moratoria mundial que ha pedido la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de esta pausa es no administrar la tercera dosis en países ricos hasta que la vacuna no llegue a los países vulnerables. Hola Luis, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Mamen. Y mira, nos dice Ángela, esto que pide la OMS sería lo justo, por lo menos que esa dosis de refuerzo sea para los más vulnerables en este momento. Se debe vacunar a todos, pero no estoy tan segura de que llegue a ser así. Y también Víctor nos comenta, es lo más sensato que he oído en mucho tiempo, porque lo que está claro también es que mientras no se empiece a vacunar a los países con menos recursos, seguirán emergiendo nuevas variantes.
Hoy nos quedamos con una despedida. ¿Cuál?
Pues el menor de los hermanos Cohen, Ethan, ha anunciado que deja el cine. La decisión se ha hecho pública después de que Ethan decidiera no participar en la última película de su hermano Joel, La tragedia de Macbeth. De momento se desconoce si se despide del cine definitivamente o solo por un tiempo. Ahora se va a centrar en el teatro.
Un descubrimiento.
Una investigación arqueológica ha revelado que Machu Picchu fue construida y habitada dos décadas antes de lo que hasta ahora creían los historiadores. Un nuevo estudio, liderado por un profesor de la Universidad de Yale, ha demostrado que la ciudad inca ya estuvo ocupada desde la década de 1420 aproximadamente.
Y una teoría, esperemos que no conspiratoria.
Esperemos que no. Por último, mira, la muerte del rey del rock and roll, Elvis Presley, siempre ha resultado enigmática a los ojos del mundo. Pero la historiadora y periodista Sally Yedel acaba de publicar una nueva biografía en la que afirma que pudo morir debido a malos genes y no tanto por los vicios que tuvo a lo largo de su vida.
A saber lo que son los malos genes. Gracias, Luis.
Y los
hasta
malos
luego.
Vicios. Adiós.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
39.674, 3, 9, 6, 7, 4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11011.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, una noche más, aquí tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon, buenas noches.
Hola, Mamen, vizcaíno, buenas noches. Pues voy a arrancar como acostumbro en estos días con Manolo Lama, la gente de Tiempo de Juego en Tokio. No hay jornada sin lágrimas. tampoco sin madres. Hoy había medalla en vela con Jordi y Nico, con la emoción y con la madre de uno de ellos.
Medalla de bronce que celebraban en la antena de la COPE.
Sufrir mucho, que se tuercen las cosas, pero no rendirse, no dejar de creer que podíamos hacerlo.
Muchísimo, habéis trabajado muy duro y estamos aquí, bueno, felices, felices, con muchísimas ganas de veros. El sueño de toda la vida, hijos, lo merecéis mucho, ¿eh?
¡Mamá! ¡Mamá!
Marco, no estoy soñando, Marco.
¡Soy yo!
No es un sueño, Ana, es verdad. Marco está aquí.
Yo te digo que desde Marco no había visto yo tanto drama. Los de deportes de tiempo de juego sacan más lágrimas que un dramón televisivo. Y te voy a decir una cosa, me encanta.
Pero es muy emocionante.
Claro, por eso te digo
muy
que me
emocionante.
Gusta.
Muy emocionante.
Me gusta, me pongo ñoño escuchando. Y
pues
digo,
nada,
fíjate.
Pues que sigan, que sigan.
Que sigan, que sigan.
Quedan que... nada, 4 días de juegos, ¿no?
Mañana puede ser un día muy importante además,
sí,
¿eh?
Bueno,
como nos encanta también el documental sobre Yarik, uh-huh. He estado escuchando muy atentamente la historia, la demostración de que España es referente mundial de la rehabilitación.
Sí.
Ojo, ayuda a los de casa, pero también, como en este caso, a los de fuera. Te lo contaba su hermana aquí en directo en La Linterna, y ese documental que han hecho sobre cómo se rehabilita, que ayudará y mucho.
Bueno, que están siendo meses bastante duros y el documental lo hemos estado trabajando durante muchísimos meses, pero ahora que ha salido y lo tenemos entre manos y el estreno fue magnífico y nada, que ahora pues podrá rehabilitarse varios meses más y la verdad es que es maravilloso.
Has hablado con el centro y has hablado también con los doctores y con la gente que le ha ayudado y la verdad es que...
Y sacan fuerzas de las ganas de vivir que tiene él, que es maravilloso.
Que es maravilloso. Sí. Bueno, pues también has hablado con uno de los científicos uh-huh. que están detrás de una de las vacunas españolas contra la COVID. Hay varias, hubo polémica hace poco. Pues mira, curiosamente esta está en proceso, apunta bien, pero ya nos advierten que lleva su tiempo.
Los ratones vacunados no enferman. No es que enfermen un poquito y luego se recuperen, no. Protegemos al 100%. Pero las regulaciones necesitan que hagamos al menos otra especie. Estamos justo ahora planificando el segundo experimento con hámsters, que termine antes de final de septiembre. Y entonces sería el momento de hablar con las personas responsables de la Agencia de Medicamentos y decir, mira, tenemos esto.
Bueno. Dice Vicente Larraga, me ha hecho mucha gracia porque la inmunidad, la protección en los ratones era el 100%, dice, y sí. Yo me ponía tan contento cuando los veía correr por ahí, porque es claro. Que no enfermaban.
Claro, es que dice eso, ¿eh? Nada en 93, no, 100%, el 100% no enferman.
Y
no
los ratoncillos corriendo por ahí.
Ahora a hámster y luego nos tocarán a ti y a mí.
Sí. Ojalá,
ya verás, porque ha dicho que van a venir otras vacunas, porque esto nos vamos a tener que ir acostumbrando, o sea
sí.
Que... Siempre tenemos prisas, no es bueno en medicina, pero tampoco en otras cosas. Fíjate, Jacinta Ortiz Mesa, la Tili,
sí.
Yo he hablado con ella esta mañana y voy a hablar de mi libro porque me ha encantado. Campesina que no pudo aprender a leer y a escribir en su día, ha criado 5 hijos, siendo viuda, con 31 años se quedó viuda, y ha publicado 4 libros de poesías ahora de mayor después de aprender a escribir. Bueno, lo malo es que le he llamado en el peor momento.
Vaya por Dios, qué oportuno eres.
Estaba en el ambulatorio y así me respondía.
Pues bien, porque es costumbre decir que estamos bien, porque estamos en el ambulatorio. Tengo un libro escrito todo de la historia de mi vida, pues ya ves, si eso está contado y más que contado. Es que he estado hoy en el ambulatorio y hay mucho aleo, ¿eh? Perdón.
No se preocupe, saluda a todos los del ambulatorio de nuestra parte. Así ha sido la conversación.
Pero, ¿cómo eres tan oportuno, John?
Ya.
No lo has podido dejar para otro momento.
Pero me ha dicho, pero yo estoy bien, que estoy acompañándola aquí a no sé quién y tal. Y digo, bueno.
Está muy bien, es costumbre decir que se está bien.
Sí. Como diciendo, quitando lo malo, sí, bien. Bueno, y ahora quiero hablar de las fiestas legendarias, como las carreras de caballo de Sanlúcar de Barrameda. Maravilloso espectáculo.
Sí.
Rafael Hidalgo, máximo responsable del asunto, te dejaba claro que están contentos con la vuelta a la arena de los caballos, pero falta algo.
Tiene un encanto especial la carrera, tiene una connotación social muy importante, que es unos encuentros sociales que se forman en lo que se llama los palcos, ¿no? Uh-huh. Por la noche. Y cuando termina la carrera es como una especie de merienda, ¿no? Que se hace y, bueno, se le gustan los caldos de la tierra, como es la manzanilla. Y eso, precisamente este año, pues con la pandemia, no lo podemos celebrar.
sector.
5 céntimos, fiesta en la que no se beba y se coma en España.
Creo que no hay ninguna.
No hay, no hay, no hay.
Lástima que este año no se pueden celebrar muchas, pero...
Campana, habéis acabado, sí, no, pero ya llegarán. Sí. Bueno, y quienes llegan ahora son los del partidazo, pero antes quiero recordar, fíjate, al gran Louis Armstrong, porque nació tal día como hoy hace exactamente 120 años.
Pues para mí, que en el guión no has puesto Louis Armstrong, o sí, mira, ahí ha salido al quite Antonio. Pues es una maravillosa canción para hablar con nuestros compañeros del partidazo. Está por ahí Albert Díez.
Aquí estoy. Hola, bueno, Mamen, ¿qué tal?
Buenas,
buenas
noches.
Estáis muy romanticones hoy, ¿eh?
Ay,
pero eso es bueno, ¿verdad? ¿A que sí?
Sí, es que después de un día agitado como el de hoy, pues casi acabar así con tranquilidad,
o sea,
¿no?
Te lo explico yo, lo que tengo.
Venga, empieza, que
mira,
te vas a quedar sin tiempo.
Pues casi. Otro día te voy a pedir media horita más, porque mira, hoy venimos cargadísimos.
Enlazamos a las 11, si quieres.
Bueno, oye, lo podemos pactar después. Vamos a hablar de Leo Messi, que ya está en Barcelona, se espera que se anuncie su continuidad como jugador del Barça en las próximas horas. Vamos a explicar también esa inyección económica que van a recibir los clubs por parte de la Liga, el plan de regreso de los aficionados a recintos deportivos y, por supuesto, vamos a hablar con la pareja que ha conseguido una nueva medalla olímpica para España en vela.
Ha sido un momento también maravilloso aquí, ¿eh? Que lo hemos escuchado.
Sí, el 470 con Jordi Xammar y Nico Rodríguez. Sentimiento, lucha, coraje, bueno, muy emotivo todo.
Bueno, fenomenal. Pues oye, tienes un programa muy entretenido.
Sí,
así es,
a ver
que
si,
nada.
A ver si llego vivo a la una.
Venga.
Ya te lo explicaré. Adiós, Mamen.
Enseguida te ponemos. Gracias, Albert. Albert, buenas. Vamos a ver, yo creo que vamos a dejar sonar, sí. ¿No?
Vamos
y tú y yo nos vamos.
Y que
disfruten los oyentes con la música.
Te digo una cosa, yo bailo bien, ¿eh?
Sí, bueno, pues sí, vámonos a bailar, ¿quieres?
Bailamos.
Venga.
Vamos allá.
Adiós.
Si te piso, disimula.
Sí, sí, no me quejo.
Vamos allá. I think to myself, what a wonderful